A ver, ayer hubo un anuncio de manera sucesiva respecto a aumento de tarifas, tanto luz como gas, como trenes, como subtes. A mí esto me generó dos interrogantes. El primer interrogante es la acumulación de aumentos proyectados en el 2019. ¿Te puede afectar las metas de inflación o no? O sea, porque vos tenés el presupuesto y dice, la inflación 2019 va a ser 23 puntos. ¿Puede afectar o no? Porque si te afecta el índice de inflación hacia arriba, la vida va a ser más compleja para todos que si baja la inflación. O sea, parece una obviedad, pero funciona así. Y lo segundo, el segundo interrogante es si al final todos nosotros pagando los impuestos aportamos a, comillas, perdón, a antigüedad, rentas generales. Y todos sumamos lo que nos corresponde a partir de lo que ganamos. Y pensando cómo impacta esto en el bolsillo de la gente. De hecho, si vos mirás los números, no hay una sola paritaria de ningún sector productivo de la Argentina en todo el año que haya alcanzado lo que se prevé de inflación al 31 de diciembre, o sea, al lunes. ¿Entendés? O sea, suponete que la inflación al final va a ser de 48%, suponete. No hay una sola paritaria en ninguna rama de la industria o de los servicios que haya llegado al 48%. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado podría haber absorbido por el año 2019 el costo que implica para el bolsillo de cada uno de nosotros los aumentos de las tarifas o no? ¿Es tanto el peso que vos necesariamente tenías que ajustar el tren en 55? ¿Es?
Sí. El tren es el 40 promedio, la electricidad es el
55%. La electricidad, el 55%, sí. 55%, digo. Bueno, para eso lo convocamos a Daniel Artana, que es economista y jefe de FIER, a ver si nos puede ayudar, aunque sea en una aproximación, o sea, vos no podés tener un número fijo, definido, a menos de 24 horas del ajuste, del anuncio y del ajuste. Entonces, vamos a hablar con él. Daniel, buen día, felicidades, te saluda Román Lehmann.
Buen día, ¿cómo estás, Román? Felicidades. Bien, ¿y vos? Para todos.
Igualmente. Bueno, ¿me ayudás con estas dos preguntas?
Bueno, la primera cuestión es, y sí, va a tener algún impacto adicional. Yo creo que ya había algunas cuestiones que te hacían pensar que la inflación podía estar un poco por arriba del presupuesto. Yo creo que con esto nos vamos a acercar más a un número del 30% que el 23% que está en el presupuesto. De todas maneras, la inflación va a bajar respecto del 48% más o menos que cerrará este año, pero va a bajar menos. Esa es la mala noticia. Ok. ¿Por qué lo hace el gobierno? Bueno, porque este año las tarifas más o menos acompañaron la inflación, ¿no? Y hubo una postergación de aumentos, eso generó parte de eso, fue a pesar de que los costos subieron como consecuencia de la devaluación, y eso fue absorbido en el presupuesto de este año. El año que viene el gobierno tiene un objetivo fiscal muy ambicioso y se ve que hizo las cuentas y consideró que no podía seguir absorbiendo eso, y en alguna medida lo que están haciendo es recuperar fiscalmente lo que se dieron este año. Esto tiene un impacto, según la estimación del gobierno, esto baja los subsidios a la energía, si no recuerdo mal el número, en alrededor de 1.700 millones de dólares, perdón, los subsidios a todas las tarifas, en alrededor de 1.700 millones de dólares en el año. Es una cifra muy importante en términos de la meta fiscal. Ahora, eso es obviamente una mala noticia para todos nuestros bolsillos, eso es la verdad.
Pero ahora, un desvío, te hago una pregunta, a partir de todo lo que vos conocés de este mundo. ¿Un desvío de 1.700 millones de dólares te pone en jaque el acuerdo con el fondo y las metas o no?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el gobierno tiene además el problema de que el cierre del año, por lo menos el dato que se conoce en noviembre, la recaudación no viene como se proyectaba. Entonces, podría estar un poco corto de recursos. Y yo creo que eso, más allá de tratar de adelantar, yo creo que hay dos explicaciones de por qué se adelanta, porque fíjate que el aumento de tarifa está cargado sobre el primer semestre del año, en el segundo semestre son más en línea con la inflación que se proyecta. Esto puede tener obviamente dos lecturas: una, que necesitan la plata, cuanto antes lo aumentas más plata generas, y otra es que obviamente prefieren cargar el primer semestre para no dar tan malas noticias en el momento en que empiece el ciclo electoral en agosto con las primarias, ¿no?
Entiendo.
Pero bueno, ¿cuál es la verdad? O si las dos tienen parte de la verdad, no lo sé.
Okay,
el tema es que tenemos una meta fiscal muy ambiciosa y, bueno, no es fácil de cumplir. Yo creo que se va a cumplir, pero dentro de esta discusión estaba esto de que este año nos saltamos un aumento de tarifas muy por arriba de la inflación, el año que viene lamentablemente va a estar por arriba de la inflación. Es
un poco y Daniel, te hago una última pregunta que sería así. Nosotros tenemos un termómetro de situación económica vinculado al valor del dólar. Es así, o sea, lamentablemente funciona de esa manera. En ese marco, todas estas medidas que anunciaron, más la proyección de la inflación que entonces ya no vas a poder cumplir, por lo menos en el pronóstico, el presupuesto de este del año que viene con el tipo de cambio, ¿te presiona sobre las bandas del dólar o es neutro?
Bueno, en realidad lo que sabemos es que hay un ajuste de la banda del dólar de 2% mensual hasta marzo. Después el Banco Central, veremos qué es lo que anuncia. En realidad, yo creo que lo que van a tratar de hacer es mantener el tipo de cambio con un desplazamiento controlado, si querés. Ahora, la pregunta es, cuando te acerques a fin de marzo, y esto seguramente se anunciará a principios del mes de marzo, si en el segundo trimestre del año siguen con 2% mensual para tratar de que el tipo de cambio no se les atrase o bajan a 1, 1.5, eso lo veremos
en marzo. Okay. Por ahora no hay porque ninguna... te lo pongo así, o sea, nosotros lo que tenemos es que la gente teme y se va al dólar, la suba del dólar te impacta sobre los precios, los costos básicos, esto a su vez en la medida que se pueda se traslada a la canasta te fija los índices de inflación y te genera un círculo perverso que es la historia argentina de los últimos 60 años.
Sí.
Para desactivar el mecanismo dólar que impacta sobre el humor de todos nosotros, ¿el gobierno tiene recursos para hacerlo y estos ajustes no te incentivan que suba el dólar? ¿Sería así?
No, yo creo que, son dos cuestiones separadas. Si esta suba de tarifas no te genera un desplazamiento, digamos, relevante en el tipo de cambio. Si en vez de tener una inflación de 23-25, tenemos una inflación de 28-30, eso no te va a mover. Tendrás una depreciación adicional que la distribuís a lo largo de varios meses, en lugar de, por decirte cualquier número, en lugar de 2-2-1 por mes, 2-2 por mes, no te va a cambiar la percepción de estabilidad cambiaria. O sea, yo creo que, ¿cómo se define estabilidad cambiaria para nosotros los argentinos? Y que no te haga 30% en un mes, me parece a mí. O sea, que no tenga un salto brusco. Okay. Después el tipo de cambio se ha venido moviendo y no ha generado ninguna
tal cual
zozobra. Yo creo que el gobierno ha controlado el tipo de cambio con tasa de interés, lo que pasa que eso es tiene patas cortas, porque si la tasa de interés se mantiene tan por arriba de la inflación como está ahora, para las empresas de primera línea la tasa está 3-4 puntos por mes arriba de la inflación, es una tasa de interés que tiene un efecto recesivo sobre la economía. Entonces la pregunta es, ¿cómo vos vas logrando la consistencia del programa, que esa tasa de interés siga bajando como bajó desde que empezó esta nueva conducción del Banco Central? Bajó como 15 puntos anuales la tasa de interés, ¿no es cierto? Ahora se frenó porque ha habido malas noticias de afuera, baja mucho más lento, o hay días que ni siquiera ha bajado. Pero ahí está parte de la clave de la cuestión. ¿Y qué es lo que te mete un poco de ruido? Lo que te mete ruido es que nosotros, habitualmente, cuando hay un ciclo, cuando hay elecciones presidenciales, compramos más dólares que en otros momentos de nuestras vidas. Ahora, para eso el Banco Central y el gobierno en general tienen una reserva de dólares. ¿Por qué? Que no es tampoco que tienen miles de millones y mil, pero tienen una reserva de entre 8 y 10 mil millones de dólares. Porque los fondos que te aporta el Fondo Monetario, que son en dólares, son más de los vencimientos en dólares que tiene el gobierno.
Claro.
Porque te financian también los vencimientos de pesos. Y hasta donde yo entiendo, no sé qué habrá pasado estos días, pero hasta donde yo creo, el Tesoro no ha vendido esos dólares.
Exacto.
Entonces los tiene ahí. El día que venga la dolarización, que nosotros querramos comprar dólares para las elecciones,
va a poder satisfacer.
Hay importante que la pueden vender para tratar de tranquilizar nuestro deseo de dolarizarnos previo a una elección.
Ya te entendí. Ahora, digo, como conclusión de todo lo que nos explicaste, al final fue una decisión política. O me aferro a las metas que cerré con el fondo como modelo o palanca para, en definitiva, tener la economía estabilizada a partir del segundo semestre y con eso voy a ganar las elecciones, o no lo hago. Y, en definitiva, lo hicieron.
Bueno, yo creo que siempre son decisiones políticas. Lo que pasa es que acá también nosotros tenemos que... Pero Argentina se ha firmado un programa con el fondo. En realidad tiene un único gran objetivo, o si querés, dos grandes objetivos. Eliminar el déficit fiscal primario, cosa que Argentina iba a tener que hacer de todas maneras, por ahí no en el 2019, pero lo iba a tener que hacer en el 2020, porque es un poco lo que te piden los que te financian, que no te prestan un mango, en algún momento hay que volverles a pedir plata.
Sí.
Y esta regla de emisión cero en el Banco Central, no hay mucho más, no es un programa que vos decís está lleno de medidas duras que te pidió el fondo como pasaba en el pasado. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con eso, porque yo digo, cuando hay políticos, ponele Massa, que anda diciendo que lo dijo en algún momento, ese, hay que cambiar el acuerdo con el fondo. Bueno, pero
sí, lo dijo Washington.
Convencer, sí, que hay que cambiarlo. Ustedes del gobierno son tontos y les encanta ajustar en un año.
No, no, ya lo sé, bueno, pero ese es Massa.
Por eso, yo digo, más allá de que, si vos me preguntas a mí, ¿tiene consecuencias la política fiscal contractiva, la política monetaria contractiva? Sí, claro, la economía no va a andar bien el año que viene, va a tocar fondo en algún momento principio de año que viene y después saldrá muy despacito. No es que no hay consecuencias, pero ¿cuál era la opción? A veces en la vida, y nos pasa en nuestra vida familiar, como le pasa a los gobiernos también, uno elige la opción menos mala. El gobierno se equivocó un montón el año pasado, además tuvo problemas de afuera y un montón de cuestiones. Bueno, ahora eligió una opción. ¿Cuál era la alternativa? Porque si no, es muy fácil. A ver, yo pude renegociar el acuerdo con el fondo. Decime, ¿cómo?
No, no,
del yo otro lado, ¿te crees que...?
No, 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 si
es
yo...
una negociación. No, yo no lo digo por vos, lo digo porque sí. A veces en el debate político argentino aparece un montón de gente opinando, poniéndote la parte costosa de las medidas. Dice, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hago? ¿Más déficit fiscal el año que viene? ¿Quién lo va a financiar?
Estoy de acuerdo.
Esa es un poquito la historia. ¿O queremos más inflación? Entonces yo digo... yo no estoy con esto defendiendo al gobierno, lo he criticado bastante desde que empezó y lo he criticado también en el transcurso del año pasado. Creo que algunas cosas acertaron, en otras se equivocaron, pero lo que digo es cuál era la opción. No nos gustan las tarifas, ¿qué otra cosa cortamos? Ya cortaron la inversión pública, ¿qué otra cosa cortamos? O sea, no hay muchas, esto es como la cuenta de la frazada corta, tirás de un lado, tapas la cabeza y te tapas los pies, y al revés. Lamentablemente estamos metidos en esa situación. Lo que había que haber hecho es no haberse metido en esa situación. Eso es lo que había, pero eso no se puede corregir ahora.
No,
había que haberlo hecho desde el principio.
Totalmente de acuerdo. Hablamos con Daniel Artana, él es economista y jefe de Fiel. Daniel, como siempre, gracias, buen año.
Igualmente para vos, un abrazo.
Chao, hasta luego.